Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas. Hoy es lunes 9 de junio. Les habla Liet Pascual, súper feliz de arrancar la semana con ustedes, compartir este espacio lleno de buena energía, de buenas noticias y bueno, con ese toque financiero que siempre le ponemos. Hoy nuestra Ivette está cuidando su voz, como les habíamos comentado, así que quizás no la escuchen, pero ella sigue con nosotros desde producción, dando todo su apoyo y les manda un gran saludo. Tenemos del otro lado de la cabina a Santiago, quien nos acompaña como siempre. ¿Cómo estás, Santiago?
Bueno, muy emocionado porque es el primer día de la semana y muy emocionado porque hoy es un día especial que a muchos nos lleva a nuestra infancia. ¿Sabes qué día se celebra hoy? Es un día bien curioso, Liel. ¿Tuviste
Ay, no sé.
Dibujos animados? ¿Alguno de Disney o nunca? ¿O no te
Ay,
alcanzaron a tocar?
o sea, no que te pueda mencionar, pero cuéntame de qué se trata el día de hoy.
Bueno, ¿conoces al Pato Donald?
Claro, sí, claro.
Ah, bueno, por lo menos no sabía si lo conocías
Sí.
o no,
Ay,
porque
por favor.
aunque es icónico, pues no es tanto como de tu época. Bueno, miren, el Pato Donald en el año 1943 ganó una estatuilla dorada por el cortometraje El rostro del Führer, cuyo film fue objeto de una polémica, obviamente por su temática central. La voz del Pato Donald fue interpretada durante 50 años por el señor Clarence Nash y fue reemplazado solo hasta el año 1985 por Tony Anselmo. Por supuesto, los amigos inolvidables del Pato Donald, Mickey Mouse, Minnie, Goofy y Pluto, se unen hoy a la celebración del Día Mundial del Pato Donald. Muy curioso, no sabía que el Pato Donald tenía un día mundial. Así es, este personaje hoy 9 de junio celebra su día. Y esto porque fue precisamente el 9 de junio de 1934 cuando el dibujante Dick Landy originó al Pato Donald como un singular personaje de los dibujos animados de Walt Disney. Así que hoy cumpleaños el Pato Donald para los fans del Pato Donald. Un saludo bien especial. Así como para los fans de las finanzas personales, pues por supuesto que queremos acogerlos para iniciar la semana con información, para iniciar la semana con consejos, para iniciar la semana con nuestros invitados. Querida Liet, ¿cómo iniciamos entonces los factores de hoy?
Tenemos que las monedas latinoamericanas caen pese a baja global del dólar. Atentas a conversaciones comerciales.
Y otra cosa que cae y marca un desplome histórico son las exportaciones de China hacia los Estados Unidos, a pesar de la supuesta tregua comercial que existió.
También tenemos que Tesla sufre dos rebajas de calificación tras la disputa entre Elon Musk y Donald Trump.
Bueno, y tristemente, para no desentonar con las caídas y las pérdidas, este fin de semana muchos vimos el incendio del Merca Santo Domingo. Las pérdidas se estiman en al menos 800 millones de pesos.
Pasamos también con AFP Popular, quienes educan sobre pensiones con realidad inmersiva.
Tuve la oportunidad de estar en el evento en el que se hizo el lanzamiento de lo que le vamos a hablar y la verdad que está chulísimo. Ojalá escuchen la noticia y pues se interesen en conocer un poquito más y en tener la experiencia. También en la República Dominicana, el director de aduanas destacó que el país está a punto de convertirse en centro logístico del Caribe. Una nota muy positiva.
Así mismo es. Y por último tenemos que el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón acogió charla recital sobre música antigua.
Hoy es lunes y por supuesto que tenemos Conversando a Fondo y tenemos un invitado de primera, el licenciado Rafael Dixon, especialista en alianzas público-privadas, nos dijo que hoy conversaremos a fondo sobre la primera APP en ejecución, Arroyo Barril, y que también nos hablará sobre la necesidad de gobernanza colaborativa y de la necesidad de una nueva ley de concesiones en la República Dominicana.
Ustedes atentos, muy interesante, la verdad. En la estadística de hoy tenemos una cifra de lo que va del año de las exportaciones agropecuarias. ¿Cuánto han alcanzado hasta la fecha?
Eso suena bien interesante. Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes vuelve. Recordemos que la semana pasada no nos pudo acompañar, pero hoy nos dijo que sí estará aquí en Sumas y nos ayudará a descifrar el LBTR y la plataforma cambiaria de la República Dominicana.
Por último, cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar para llevarnos esa linda reflexión e iniciar la semana en buen pie.
Ese es nuestro contenido de esta noche. No se olviden que Sumas está
por iniciar. Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Les anticipábamos la semana pasada que el dólar norteamericano se estaba valorizando y hoy, precisamente el lunes, la mayoría de las principales monedas de América Latina caían en una sesión de cautela en los mercados, pese a una leve baja del dólar a nivel global cuando comenzaba una ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Efectivamente, los altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron hoy en Londres para tratar de desactivar una disputa comercial de alto riesgo, que como todos saben se amplió mucho más allá de los aranceles y afecta también ahora el tema de las tierras raras, amenazando con paralizar las cadenas de suministro y frenar el crecimiento mundial. El índice del dólar descendía marginalmente en el mercado internacional, recuperándose de pérdidas mayores antes en la sesión en un contexto de la cautela, lo que le señalábamos. El peso mexicano, por su parte, continuaba en su tendencia y señalaban que esto debería orillar al Banco de México a reducir o pausar los recortes en las tasas de interés, según dijo Banco Base en un comentario. Los mercados estaban esta mañana bastante mixtos en términos de los Estados Unidos, positivos en general, arrancaron negativos, el Dow arrancó negativo, el S&P arrancó negativo, pero a lo largo de la jornada corrigieron rápidamente y terminaron positivos. La volatilidad se redujo a lo largo de la jornada, arrancó con un alza bastante relevante, pero al final de la jornada corrigió. Y el oro, que empezó a la baja, curiosamente terminó casi que en el terreno neutro.
Pasamos con que, a pesar de la tregua arancelaria de 90 días acordada por Estados Unidos y China, las exportaciones chinas hacia su propio socio comercial registraron un desplome histórico en mayo. Según los datos oficiales de la aduana china, los envíos a Estados Unidos se redujeron en más de un 34% interanual, mientras que las importaciones desde Estados Unidos cayeron alrededor de un 18%. Como resultado, el superávit comercial entre ambos países se contrajo más de un 41%. A nivel general, las exportaciones de China crecieron solo un 4.8% interanual en mayo, cifra por debajo del estimado 6% y de la tasa del 8.1% registrada en abril. Por su parte, las importaciones retrocedieron un 3.4%, reflejando así una demanda interna débil. No obstante, parte del impacto se compensó con un aumento de envíos hacia otras regiones. Las exportaciones chinas al sudeste asiático crecieron cerca de un 15%, mientras las ventas a Europa y África también mostraron incrementos apreciables. En comparación mensual, mayo fue un mes débil. Los envíos de China a Estados Unidos registraron una caída del 12.7% con respecto al mes pasado, aun cuando se esperaba que la tregua arancelaria, que redujo los gravámenes del 145% al 30% y del 125% al 10% para productos estadounidenses y chinos, se desactivara parte de esta tensión. Algunas empresas adelantaron pedidos en abril para evadir posibles aranceles crecientes, lo que ayudó temporalmente a suavizar la caída en ese mes. El desplome obedece tanto a la incertidumbre arancelaria como a la desaceleración de la economía interna china, con tasas de importaciones negativas y señales de flagelación económica. Justo hoy, delegaciones de ambos países se reúnen nuevamente en Londres con miras de prolongar la tregua y negociar una salida más sostenible.
Continuamos en el mercado norteamericano, donde Tesla recibió un par de rebajas en la calificación hoy lunes, lo que subraya las crecientes preocupaciones en Wall Street sobre la perspectiva del fabricante de vehículos luego del enfrentamiento de la semana pasada entre su CEO, el señor Elon Musk, y el presidente Donald Trump. Tanto Argus Research como Baird rebajaron la recomendación de la acción que estaba en compra, la pasaron a una recomendación equivalente a mantener, consolidando la reputación de Tesla como la acción de megacapitalización menos apreciada en el momento por los analistas. Las acciones cayeron un 1.6% en la sesión previa a la apertura del mercado de hoy. Las rebajas de calificación suponen el último obstáculo para Tesla, cuyas acciones han caído, escuchen bien, aproximadamente un 27% en lo corrido de este año 2025, lo que convierte esta acción en la de peor rendimiento de las llamadas siete magníficas. Las acciones de Tesla se habían recuperado tras la reelección de Trump, que Musk había apoyado con vehemencia, pero han caído casi un 40% desde su máximo histórico de diciembre del año pasado. Gran parte de la reciente caída de las acciones se produjo tras el sonado altercado entre Musk y Trump la semana pasada. Y si bien Musk insinuó posteriormente que estaba dispuesto a enmendarse, las tensiones se consideran un obstáculo muy importante para el precio de las acciones. Un analista consultado señaló, de cara al futuro, nos preocupa que el intercambio de palabras entre el presidente Trump y Elon Musk, junto con el vencimiento de los créditos para vehículos eléctricos, pueda debilitar aún más la demanda de nuevos automóviles de Tesla.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que en el día de ayer, domingo 8, un devastador incendio arrasó la nave F1 del Merca Santo Domingo, dejando pérdidas estimadas entre 700 y 800 millones de pesos, según informó Sócrates Díaz, el director de Mercadón. En la nave principal, ubicada en Pedro Brand, resultaron afectados al menos 110 locales pertenecientes a 65 comerciantes, aquellos quienes vendían productos como arroz, bebidas alcohólicas, gaseosas, azúcar y aceite. El incendio inició alrededor de las 3 de la tarde del día de ayer, cuando la nave ya estaba cerrada y avanzó rápidamente a lo largo de los 7.000 metros cuadrados de la estructura. Las llamas consumieron la mercancía y, aunque el fuego principal fue controlado, aún hay focos activos y labores de enfriamiento en curso con maquinaria pesada. Más de 200 bomberos de distintas zonas, apoyados por 21 camiones, drones, cisternas de la CAS y equipos del COE y obras públicas, trabajaron por más de 5 horas para sofocar este incendio. Los comerciantes denunciaron falta de agua y respuesta tardía por parte de las autoridades, así como ausencia de protocolos de emergencia y equipos de prevención. Algunos intentaron rescatar productos parcialmente dañados, lo que complicó las labores del control. Autoridades como el ministro de Agricultura, Limber Cruz, confirmaron que Almer es vital para la seguridad alimentaria de la capital y anunciaron un levantamiento detallado de daños para activar planes de apoyo a los afectados.
Seguimos en el país. Buenas noticias de parte de nuestros amigos del Banco Popular, donde la administradora de fondos de pensiones Popular, más conocida como AFP Popular, presentó una innovadora herramienta de educación financiera basada en tecnología de realidad inmersiva, con el objetivo de transformar la forma en que las personas, y especialmente los más jóvenes, comprenden y se preparan para su retiro. La herramienta que ha sido llamada Visor es una solución interactiva que permite a los usuarios vivir una experiencia educativa guiada, tomando decisiones que impactan su futuro financiero. Combina la exploración virtual con dinámicas interactivas y contenidos lúdicos para promover una mayor conciencia sobre el sistema de pensiones de la República Dominicana. El lanzamiento oficial de esta herramienta llamada Visor se realizó durante la noche de apertura del 17º Congreso Nacional de Gestión Humana de ADOAR 2025, donde AFP Popular fue patrocinador destacado, reforzando así su compromiso con la transformación digital aplicada al bienestar y a la planificación previsional de los colaboradores. El recorrido dentro de este visor previsional inicia con una introducción lúdica que invita a los usuarios a embarcarse en una aventura financiera. Luego, los participantes seleccionan un avatar y son guiados por el personaje Doctor Pensión, quien los acompaña en cada etapa del aprendizaje. Durante la experiencia, los usuarios deben tomar decisiones financieras a través de diversas preguntas de opción múltiple, generando futuros hipotéticos para su retiro basados en las elecciones que han tomado. Hay un futuro esperanzador, fruto de decisiones informadas y con visión de largo plazo, y otro mucho más vulnerable que nos recuerda la importancia de actuar a tiempo para nuestro retiro. Al finalizar, se propone una reflexión sobre los aprendizajes adquiridos y se ofrece un juego de trivias para reforzar los conceptos tratados durante la experiencia.
Continuando con las noticias nacionales, tenemos que el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, conocido como Yayo, afirmó que el país está a punto de convertirse en el centro logístico del Caribe. Sanz Lobatón destacó las ventajas estratégicas del país: una ubicación privilegiada, estabilidad gubernamental y un ecosistema competitivo de zonas francas. Señaló que estas condiciones, junto a políticas aduaneras eficientes, han posicionado al país en el radar de la industria manufacturera. La manufactura dominicana ha experimentado un crecimiento exponencial. Casi el 20% de la inversión extranjera directa que llega al país se canaliza hacia este sector, el cual captó un 7.1% más de la inversión del año pasado, representando así el 41% del total en Centroamérica, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La Dirección General de Aduanas ha tenido un rol clave, optimizando procesos aduaneros, reduciendo tiempos de despacho, reforzando la seguridad del comercio y protegiendo los derechos de marcas. Estas mejoras han hecho del país una ubicación atractiva para manufactura y distribución en la región. Sanz Lobatón también resalta que la República Dominicana es cada vez más atractiva para empresas extranjeras. Mencionó inversiones de compañías muy reconocidas que trasladan parte de su producción al país. Este entorno ha permitido que la aduana promueva al país a un nivel internacional como un hub logístico en formación, atrayendo así un creciente número de empresas nacionales y extranjeras.
Y finalmente, saliéndonos un poquito del tema financiero, pero no alejándonos de las iniciativas que muchas entidades financieras hacen para favorecer al país, a la cultura, al arte, pues queríamos contarles que el fin de semana pasado el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que es una iniciativa del Banco Popular Dominicano, ofreció a las 6:30 de la tarde una charla recital de música antigua, en la cual se interpretó música renacentista y barroca en colaboración con la Fundación de la Villa de Santo Domingo. El encuentro, cuya entrada fue totalmente gratuita, esperamos que algunos de ustedes la hayan podido aprovechar, inició con las palabras de Yolanda Borrás, presidente de la Fundación de la Villa de Santo Domingo, y el maestro John Thomas Dobson, quien es el director artístico, y quienes presentaron a los jóvenes músicos de la villa. Un grupo conformado por Diego Méndez en la guitarra barroca, Janeiri Rosello en la tiorba y la soprano Flavia Núñez en el canto. Durante su ejecución, los músicos fueron comentando las distintas piezas y el uso de instrumentos musicales propios de la época barroca y renacentista. Así que fue una experiencia lúdica en donde el aprendizaje no se dejó de lado. Este recital se enmarca en la programación del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que ha sido diseñada para fomentar el acceso al conocimiento, fortalecer la identidad cultural dominicana y generar vínculos con la memoria y el patrimonio. En particular, esta presentación musical pretendía establecer un vínculo especial con la historia de la Casa del Cordón, que fue erigida en 1503 al ofrecer registros sonoros de los periodos en los que el edificio tuvo un uso civil destacado. El recital evocó la música que probablemente deleitaba los oídos y corazones de los entonces habitantes de esta linda casa. Recordemos que la Casa del Cordón está catalogada como una de las primeras viviendas civiles en piedra del continente y fue construida por el señor Francisco de Garay, quien dirigió la exploración del norte del Golfo de México y llegó incluso a ser gobernador de Jamaica. Este edificio se convirtió en sede de la Real Audiencia y fungió también como alojamiento del primer virrey de América, el señor Diego Colón. Estuvo ocupada por corsarios ingleses a finales del siglo XVI durante la toma de Santo Domingo. No se pierdan visitar la Casa del Cordón, que realmente es una experiencia que vale la pena. Liet, terminamos así nuestros factores y adivina para dónde nos vamos.
¿Para dónde nos vamos? Cuéntanos.
Mensajes comerciales y luego vamos a conversar a fondo.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una noche en la que hablamos de progreso, una noche en la que hablamos de desarrollo y por supuesto entonces una noche en la que hablamos de alianzas público-privadas y todos los proyectos que yo creo que muchos, empezando por el gobierno y por muchos empresarios del sector privado y muchas comunidades desean avanzar bajo este esquema. Porque no hay lugar a dudas en que este es uno de los esquemas que posiblemente pueda ayudar a desarrollar más aquellas cosas que dan soluciones a las necesidades del país. Y ya saben ustedes que para hablar de estos temas corporativos, de estos temas legales, de estos temas de alianzas público-privadas y de inversión, pues tenemos aquí en Sumas a un colaborador que es un experto en la materia, el licenciado Rafael Dixon Morales. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué bueno que nos vuelvas a acompañar con nuestra audiencia.
Muchas gracias, Santiago. Un placer estar siempre por aquí en Sumas y compartir con todos ustedes y con nuestra audiencia temas de interés vinculados a proyectos de infraestructura y de desarrollo para la República Dominicana, en colaboración con el sector público y el sector privado.
Una colaboración que siempre yo creo que suma, como dice nuestro programa, ¿verdad? Cuando el sector público y el sector privado se enfocan en los mismos objetivos, en los mismos intereses, en sacar adelante algo, yo creo que siempre es posible con la voluntad de todos avanzar en esa tarea. Y Rafael, mucho hemos hablado aquí en Sumas de las APPs, de las alianzas público-privadas. Ojo, cuando hablamos de APPs en Sumas, no estamos hablando de las apps de tecnología que descargamos en el celular, sino regularmente estamos hablando de las alianzas público-privadas, sobre todo cuando se encuentra Rafael con nosotros. Hemos hablado muchísimo de esto, cuál es el proceso, cómo funcionan, qué son, qué no son, pero No hemos hablado mucho, Rafael, y recientemente tenemos un avance en esto. No hemos hablado tanto de qué se ha hecho efectivamente, qué ya se puede mostrar. Y hace poco hubo un anuncio interesante para la provincia de Samaná. ¿Tú nos quieres compartir un poquito al respecto, Rafael, de qué se trata, cómo funciona, por qué creemos que es positivo para el país?
Por supuesto, Santiago, yo creo que comienzan ya a salir los primeros frutos de un proyecto y de procesos que son por lo general complejos y largos, como las alianzas público-privadas. Y se trata de el primer proyecto, de hecho, adjudicado y el primer proyecto que se va a realizar en la República Dominicana bajo la ley de alianzas público-privadas. Me refiero al el puerto Arroyo Barril o al puerto Duarte Arroyo Barril, que implica, ¿no?, una obra de rehabilitación y expansión de ese puerto, liderada por el grupo ITM, que en República Dominicana ya tiene otros puertos, como es el caso de Taino Bay en Puerto Plata y Cabo Rojo en Pedernales. Y ahora, pues, a través de esta visión compartida de progreso y sostenibilidad vinculada al turismo de cruceros en la República Dominicana, se va a ejecutar este primer proyecto bajo el esquema de alianza público-privada, consolidando quizás el inicio de ya ejemplos concretos de proyectos que se pueden comenzar a ejecutar bajo esta modalidad. Y como mencionabas al inicio, hace ya varios días se dio formal inicio, hace un par de domingos, a los primeros trabajos de construcción del puerto de Samaná en Arroyo Barril. Este va a transformar, como digo, es una obra Brownsville, que en tema de alianza público-privada implica una rehabilitación o una transformación del antiguo puerto Duarte en una terminal turística ya de cruceros bien avanzada. Y bueno, esto va a implicar, ¿no?, un avance para Samaná, que se estima que probablemente para finales del año 2026 o principios del año 2027 va a estar recibiendo el primer crucero. Y bueno, una vez se concluya toda su obra en sentido general, puede captar entre 1.700, 3.000 empleos indirectos para la provincia y toda la parte norte del país. O sea, yo creo que es algo a destacar, a comentar, porque, y luego podemos abundar en algunos otros detalles de la obra, pero creo que me parece importante resaltar este inicio de construcción, porque ya se materializa el primer proyecto concreto de alianza público-privada en la República Dominicana.
Interesantísimo. Y yo creo que, como tú dices, hay muchos factores que detallar y que abundar, pero creo que más allá de los 90 millones de dólares iniciales de la inversión, que se estiman que pueden llegar a ser entre 150 y 160 millones de dólares en total. Más allá de eso, hay dos temas muy particulares. El primero es del empleo que tú dices, ¿no? Que señalan que en un inicio serían cerca de 1.500 empleos directos y posteriormente podrían llegar a ser entre 1.500 y 3.000, como lo señalas. ¿De dónde saldrán esos empleos? Esperamos que sea de la comunidad. Ojalá que esta administradora de puertos que tiene a cargo este proyecto, el grupo ITM, pues definitivamente busque capacitar a parte de la comunidad, incluso algunos que estaban vinculados al antiguo puerto Duarte, para que sean ellos quienes tengan la ventaja en esta creación de empleos que se está dando. Y el segundo tema, que yo creo que es aún más relevante que los empleos directos, es, bueno, tú hablas de el primer crucero en el 2027, ¿verdad? Y con eso estimaban en unas cifras que yo vi que se pensaba o se tiene la expectativa de atraer hasta 350 mil turistas en ese primer año, en el 2027. Y posteriormente, en la etapa de maduración del puerto, se espera que se llegue a superar el millón de pasajeros marítimos durante el año. ¿Qué implica esto? Creo yo que una oportunidad para que la comunidad se organice, ponga bonita la provincia, ponga bonito el municipio Sánchez, o sea, que se hagan obras privadas que motiven a que estos turistas no solo se bajen y den una vueltica, sino se bajen y efectivamente gasten recursos en la comunidad, generando empleo, generando desarrollo, y ojalá no concentrado en unos pocos, sino ojalá que sean proyectos donde la banca, los fondos de inversión, el gobierno en sí, pues esté tentado a financiar múltiples proyectos de diferente tamaño, de MIPYMES, de empresas grandes, de todo tipo, para que efectivamente esa cantidad de turistas que se esperan, pues derramen esos recursos en toda la comunidad, que es lo que uno desearía objetivamente, ¿no? Que no se quede en manos de unos pocos, aunque esos pocos igual paguen impuestos y contribuyan al desarrollo del país, sino que directamente parte de esos beneficios lleguen a toda la comunidad de Samaná, pues que esto se reparte equitativamente, o bueno, si no equitativamente, se repartan los ingresos de estos turistas, los gastos en toda la comunidad que está por allí, esto tenga impacto sobre empleo indirecto, sobre otras actividades como la pesca, impactos positivos, por supuesto. Rafael, primera, tú nos decías, esta es la primera o el primer puerto que se da bajo alianzas público-privadas como tal, bajo la ley. ¿Tú estás optimista frente a otros posibles proyectos o tendremos que esperar también varios años más, como ocurrió con este, para que se presenten iniciativas que arranquen a trabajar bajo esta ley de alianzas público-privadas? ¿Tu opinión personal aquí? Esto es simplemente la visión.
Sí, claro. Mira, yo creo que hay desafíos y este proyecto se inició en el año 2021, por allá, quizás un poquito antes, en sentido general, pero es 3, 4 años con posterioridad que se está viendo ya una materialidad de frutos por la implicación que esto lleva. Recuerda que es una asociación, es una colaboración, es una alianza entre el sector público y el sector privado, y hay que tener y afinar muchos aspectos en cuenta, y hoy quizá me gustaría introducir uno fundamental para que proyectos de esta naturaleza y de infraestructura pública en sentido general puedan ser efectivos, es que tengan una buena gobernabilidad. Entonces, creo que hay desafíos, hay unos cronogramas y una serie de proyectos en el pipeline en la Dirección General de Alianza Público-Privada pendiente de su resolución o de su solución. Yo pienso que quizás en los próximos 2 o 3 años se pueda adjudicar al menos otro proyecto, aunque no se va a poder ejecutar por toda la en este, antes que finalice el periodo de este gobierno, de este nuevo gobierno en el año 2028, pero sí tengo la percepción de que se podrá adjudicar algún otro proyecto. En adición a esto, yo creo que el ecosistema de infraestructura pública también requiere en el país una ley de concesiones, porque hay proyectos que no, que por la naturaleza en que está redactada la ley de alianza público-privada, algunos proyectos no pueden ser, no encajan, no se enmarcan bajo esta modalidad, pero sí pudieran encajarse a través de una concesión, que también es una forma de participación entre el sector público y el sector privado. Pero entiendo que sí, que podrá al menos adjudicarse otro proyecto, y hay 3 proyectos no declarados de interés público, entonces pendientes. Entonces veamos a ver si, por ejemplo, el de ITV, si por ejemplo otro de salud pública que está por ahí, el de pasaporte, puede llegar a un término concreto y adjudicarse el contrato e iniciar la ejecución.
Oye, Rafael, tú hablabas de un tema interesante, que si bien las alianzas público-privadas han venido avanzando, todavía enfrentan retos grandes y tienen que hacer avances sustanciales en algunas materias. Por ejemplo, han existido iniciativas de alianzas público-privadas que, pese a que han tenido como el interés público, el interés privado, el interés de los inversionistas, bueno, el interés de casi, de la comunidad, de casi todas las partes, no han llegado a materializarse por temas de la manera en la que están estructuradas o temas de gobernanza. ¿Qué tan relevante son estos dos temas a la hora de una alianza público-privada en realidad? La gobernanza y la estructura en sí, como se ha planteado ese proyecto y sobre todo la alianza público-privada, como se plantea esa alianza público-privada. ¿Es bien importante o definitivamente lo más importante es el proyecto y que haya el dinero para hacerlo?
Excelente pregunta, Santiago. Y obviamente el dinero no es suficiente. O sea, para lograr un proyecto de eficiencia no basta con que exista los recursos, la inversión. Yo creo que gracias a todo el desarrollo que ha ocurrido en los últimos siglos, nosotros estamos viviendo en la época de la historia donde mayores recursos existen para implementar una serie de proyectos. ¿Por qué no se dan? Bueno, este es uno de los puntos, por esta gobernanza especial que amerita y que se requiere en proyectos que impactan la infraestructura pública. Por ejemplo, en el caso de Arroyo Barril, el Estado no se desprende del puerto. El puerto sigue siendo público, va a ser no gestionado, administrado, operado, construido, mejor dicho, rehabilitado por una empresa privada. Entonces, ¿cómo tú convives esa gobernanza público-privada donde el sector privado requiere y necesita una serie de manejos y flexibilidad operativamente hablando versus una rigidez o una, si se quiere, burocracia que tiene el sector público? Y luego, ¿cómo interviene desde el punto de vista estratégico las decisiones trascendentales que pueden estar afectadas incluso por intereses políticos? Entonces, eso es fundamental, cómo se construye, cómo se estructura esa gobernabilidad, porque, como digo, para poder modernizar la infraestructura pública sin comprometer, ¿no?, la eficiencia, la calidad, la equidad, no basta con la inversión. Se necesita una nueva forma de gobernar los proyectos, y de aquí es como un concepto que cada vez más adquiere valor por los académicos de otras jurisdicciones, que es la gobernabilidad colaborativa. Es una estrategia clave para transformar la gestión de la infraestructura pública del país, y obviamente con una especial atención a los proyectos de alianza público-privada o concesional. ¿Y a qué yo me refiero?
¿Cuál es el término de nuevo? Discúlpame, Rafael.
Claro, la gobernabilidad o gobernanza colaborativa.
Gobernanza colaborativa. Ok, perfecto. Sí. Es que quería como tener clarito el término que me pareció relevante.
Claro, yo creo que hay muchas obras y temas que se han ya estado desarrollando sobre este concepto en proyectos principalmente de infraestructura pública que son los que, o de servicios públicos, que son los que tienen un impacto especial para la ciudadanía. Y aquí lo que se requiere es que este enfoque, ¿no?, de gestión promueve esa coordinación efectiva entre los diversos actores del ecosistema. No solamente del Estado. Muchas veces el Estado quiere desprenderse de un activo, pero quiere controlarlo. Si el sector público lo va a operar, mantener y gestionar, no puede tener ese control que muchas veces... el control en la toma de decisiones, me refiero, porque el control siempre habrá. Entonces, lo que se busca es que haya una coordinación y una efectiva comunicación entre el Estado, el sector público, el sector privado, la propia sociedad civil y las comunidades locales. Esto se diferencia del modelo tradicional, que es, por lo general, centralizado o puramente jerárquico. Y aquí, entonces, la toma de decisiones muchas veces es a través de un diálogo continuo, toma de decisiones compartidas, una transparencia, una corresponsabilidad de los distintos actores entre la ejecución y supervisión. Y lo más importante, y aquí viene el punto fundamental, es que se debe construir una confianza entre los actores. Muchas veces el Estado y el sector privado parecen estar en contraposición o son antagónicos, y eso es un completo error. Es decir, el Estado, el sector público, el sector privado deben de trabajar cada vez más maximizando y aprovechando las sinergias de cada uno de ellos. Y hay un ejemplo reciente y está muy claro, no ligado a los proyectos de infraestructura pública ni de APP, propiamente dicho, pero sí a cómo cuando ambos sectores, incluyendo las comunidades y otros agentes, colaboran constructivamente y asertivamente, el resultado es positivo. Me refiero a la crisis del COVID, donde hubo un manejo del sanitario por el sector público-privado en República Dominicana, que ha sido premiado a nivel internacional y enfocado en ese mismo hecho a la recuperación del turismo. Eso se debió prácticamente a esa gobernabilidad, a esa construcción colaborativa entre ambos sectores.
Rafael, ahora que hablas tú de gobierno, hay un tema que yo creo que siempre llama la atención cuando se hablan de estos proyectos de alianzas público-privadas a largo plazo, donde no solo posiblemente la obra y la puesta en ejecución puede tomar varios años, sino ya la operación, el contrato de operación dura regularmente incluso décadas. Y la preocupación muchas veces del sector privado es la continuidad, no del contrato, sino de las condiciones y de esa confianza que tú señalas a través de diversos gobiernos. Porque no necesariamente el gobierno bajo el cual se estructura y se lanza la APP es el gobierno bajo el cual se llega a la maduración del proyecto y muchísimo menos los gobiernos posteriores durante los cuales se opera dicho proyecto durante los años que se ha previsto. Desde el punto de vista de gobernanza, ¿cómo se blindan estos proyectos a futuro para que precisamente si hay un cambio de gobierno en nuestro país, en República Dominicana, afortunadamente hay cierta continuidad, pero no estamos ajenos a que ocurra como en otros países de Latinoamérica donde se dan bandazos y donde se cambia agresivamente las perspectivas que se tienen sobre la economía, sobre los proyectos, etcétera? ¿Cómo se blindan las alianzas público-privadas en estos términos de gobernanza para que al cambio de un gobierno el proyecto pueda seguir operando como se espera y funcionando como se previó desde un momento?
Muy buena pregunta, Santiago. Si tuviéramos
Nos da
una
como para otro
respuesta,
programa, creo, porque iba a
yo
decir, la hice
claro.
muy inoportuna, quizás es buena, pero la hice inoportuna porque estaba viendo el tiempo y como que la respuesta puede tomar mucho tiempo, me parece. Tú me dirás.
Yo creo que podemos, solo te diría que hay mucha tela por donde cortar y creo que tenemos una ventaja, y voy a hacer esto en 30 segundos, tenemos una ventaja como Estado, como país, República Dominicana. Ha sido en los últimos 30 años y con todos los gobiernos, salvo muy casos
Excepcional.
particulares y excepcionales, ha mantenido una continuidad y una seguridad
Ajá.
jurídica con los contratos, con lo cual eso da una cierta tranquilidad a los inversionistas. Es decir, nuestro Estado se ha mantenido constante. Evidentemente, y con esto concluyo y luego podemos ab abordar algunos temas, en un contrato de larga duración las circunstancias van a cambiar. Entonces, con un nuevo gobierno, con otro gobierno, en algún momento de un contrato de 30, 40 años, se producirán renegociaciones, extensiones, ajustes, y todo eso es normal. Ahora, debe de comunicarse efectivamente y ser transparente para que la ciudadanía y los participantes estén conscientes de por qué se está haciendo y que no se malinterprete que se está realizando alguna actividad inadecuada.
Oye, ese es un tema que definitivamente me gustaría tratar contigo, porque la percepción sobre este tipo de proyectos es muy relevante para el éxito que pueden llegar a tener. Dejémoslo para conversarlo más adelante, si te parece, Rafael, en profundidad.
Buenísimo, Santiago, buenísimo.
Bueno, entonces quedamos pendientes de conversar a fondo, o más bien seguir conversando a fondo, con el licenciado Rafael Dixon sobre alianzas público-privadas aquí en Sumas. Gracias, Rafael, por acompañarnos esta noche.
Gracias a ti, Santiago.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, Trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el MEPID como lo conocemos, informó que en lo que va del año, las exportaciones agropecuarias alcanzaron 394 millones de dólares. Para una variación interanual, escuchen bien, del 35% de incremento, explicada principalmente por el aumento en valor y en volumen exportado de cacao en grano hacia los Estados Unidos y Bélgica, de aguacates, a quien les gustan los aguacates, hacia Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Y por supuesto, un producto que está muy reconocido en el país, de plátanos hacia Países Bajos y el Reino Unido. En cuanto a la llegada de extranjeros no residentes, indica que se situó en 635 mil turistas en abril del 2025 para un crecimiento interanual del 4.4%. Así que seguimos viendo cifras bien importantes para el país. Y miren, en su informe Panorama Sectorial, correspondiente al mes de abril del presente año, se señala que en el referido periodo los visitantes que visitaron en el país, el 37% fueron nacionales estadounidenses. Así que los norteamericanos continúan siendo los principales turistas del país, seguido por los canadienses con 15.9%, los argentinos con 5.8% y los colombianos con 5%. Ahí tenemos algunas estadísticas importantes para el país.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
La verdad que esta sección es fabulosa porque nos ayuda a resolver muchas de las inquietudes que tenemos y a conocer más temas técnicos, teóricos, que aplican para nuestra vida financiera personal y, por supuesto, para el mercado financiero dominicano. Bienvenido, Víctor Reyes, a tu sección. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Bien acá, Santiago, de estar acá con ustedes nuevamente y contento de poder descifrar junto a ti y a Liet en esta noche de hoy otro tema interesante.
Un gusto tenerte por aquí, Víctor. Sabes que la semana pasada estuvimos viendo que el Banco Central recibió una certificación ISO que la fortalece y que estuvimos viendo en las noticias. Y queremos contigo entender un poco de qué se trata esta certificación, pero más bien hablar del sistema LBTR, la plataforma cambiaria. ¿Nos pudieras ayudar un poquito con eso?
Claro que sí. Mira, el sistema LBTR, por sus siglas, significa Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real. Es un sistema que es administrado para el Banco Central y funciona es el sistema que se utiliza para transferir recursos, ¿no? Pesos dominicanos, dólares, en la República Dominicana, en el sistema financiero dominicano. Básicamente son pagos al instante o pagos instantáneos, ¿no? Que operaciones que se completan en un rango de 10 minutos o menos. Entonces, básicamente para contar con un sistema financiero, el sistema financiero canaliza recursos, ¿no? De una parte a otra, y el sistema de liquidación, el LBTR, no es más que esa herramienta, ese mecanismo que tienen las entidades para poder transferirse flujos de un lugar a otro, es decir, empresas, personas, todo lo que usamos el sistema financiero de una manera u otra, cuando transferimos y hacemos transferencias bancarias, interbancarias principalmente, pues estamos utilizando el LBTR. Y el Banco Central es el responsable, pues, de velar porque este funcione, este es como regulador del sistema financiero, velar de que este sistema funcione de manera correcta.
Víctor, una pregunta. Yo tengo entendido que el acceso al LBTR es exclusivamente para entidades de intermediación financiera, para los intermediarios de valores, es decir, puestos de bolsa, para el depósito centralizado de valores, para la Tesorería Nacional y para la Tesorería de la Seguridad Social. Pero tú mencionas que nosotros muchas veces usamos el LBTR y de hecho cuando uno entra a la plataforma de varios bancos en el país, le preguntan a uno si uno quiere pagar por el LBTR o por otra forma de pago. ¿Cómo funciona esto? ¿Realmente como usuarios nosotros nos vemos beneficiados del LBTR efectivamente y a través de un banco podemos usarlo?
Claro, Santiago, el LBTR, como es un sistema de pagos de transferencias al instante o transferencias rápidas, que obviamente, pues, cuando se introdujo, trajo una ventaja significativa principalmente en el tiempo y obviamente en la seguridad. Son transferencias, cuando tú haces una transferencia por el LBTR, son transferencias definitivas o irrevocables cuando se liquidan, ¿no? Y eso obviamente pues ayuda a, eso contribuye con la eficiencia interbancaria de las operaciones interbancarias. Un sistema financiero depende, básicamente, una de las fortalezas del sistema financiero, como dije anteriormente, es la capacidad de poder pasar recursos de un lugar a otro, ¿no? De una entidad a otra, de una empresa a otra. Como tú mencionabas, no solamente transferencias de dinero, sino también para operaciones de tipo de cambio, para operaciones de compra y venta de títulos valores. El LBTR sirve como mecanismo que ayuda a la transferencia de recursos de los diferentes, vamos a decirlo así, activos financieros o productos financieros que con los que contamos en nuestro sistema.
Víctor, ¿y es que acaso yo pensaba que todo esto se hacía realmente, bueno, sé que en la República Dominicana no, pero en muchas partes se hace siempre en tiempo real? Es decir, también existe una opción en la que definitivamente yo no tenga o tenga que esperar un tiempito para transferir a otra persona. ¿Cómo funciona eso? Mi orden llega al banco y allí se demora un momentico mientras la montan en otro sistema o cómo funciona. ¿Tienes idea de eso?
Sí, mira, básicamente hay otro sistema, ¿no? Que es el ACH, como le dicen. El ACH toma más tiempo, tiene vamos a decirlo así, el LBTR liquida en tiempo real, el ACH funciona por lotes o por cortes, por así decirlo. Tiempo real es eso, el LBTR funciona de manera, en tiempo real, de manera continua. El ACH funciona por lotes y esos lotes son cortes que suceden en el día. Si tú no entraste en ese corte, pues la transferencia se ejecuta en otra fecha futura. Es decir, depende de la hora, obviamente, pero te pongo un ejemplo, el caso de los bancos que yo utilizo acá. Si la transferencia no llega, si no hago la transferencia antes de la 1 p.m., en los bancos que yo utilizo acá, en República Dominicana, pues se queda para el otro día, para el siguiente día. A diferencia del LBTR, que es
Que es
en tiempo
inmediato, según
real.
nos decías.
Exactamente.
Ok,
Exactamente.
chulísimo, chulísimo. O sea que el LBTR es una ventaja para todos y de ahí la importancia que esté disponible todo el tiempo, porque me permite hacer esas transferencias en tiempo real, como tú dices. Me veo beneficiado independiente de si soy un puesto de bolsa, si soy una entidad de intermediación financiera o si soy simplemente un usuario del sistema financiero que a través de una entidad de intermediación financiera, pues solicita transferirle recursos a mi mamá, a mi tío, a mi amigo, a vecino, al que yo necesite. Me gusta eso. La otra pregunta que hacía Liet, querido Víctor, era sobre la plataforma cambiaria. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo es el acceso a esto? ¿Cualquiera puede ir a comprar y vender divisas en esta plataforma cambiaria o cómo funciona?
No, la plataforma cambiaria se utiliza entre los bancos, ¿no? Está montada, está estructurada en un sistema que es un sistema argentino que era el que se utilizaba anteriormente en la bolsa, no sé si recuerdas, Santiago, el famoso Sioppel.
Claro que
Entonces,
sí.
las operaciones, las operaciones cambiarias interbancarias, muchas de esas operaciones se realizan a través de esa plataforma. Y los bancos tienen acceso a la misma. Solamente los bancos tienen acceso a la misma.
Ok, o sea que nosotros no tenemos cómo ir a esa plataforma a comprar o vender divisas. Debemos
No, no
hacerlo
tenemos acceso.
a través usualmente de los bancos que tienen esta posibilidad y que tienen, creo yo, una ventaja y es que pues no toca entrar a negociar tasa muchas veces, sino simplemente la tienen publicada en sus oficinas y uno simplemente va y compra o vende dólares. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar estos dos temas que parecen sencillos, pero del cual seguramente no todos teníamos conocimiento. Y gracias por acompañarnos de nuevo en Suma, señor.
Buenas noches a ambos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento de despedir nuestro programa, de decirles hasta luego, o más bien, hasta mañana. Pero nos vamos satisfechos porque abordamos muchos temas relevantes. Uno, que es novedad en el país, la ejecución de la primera alianza público-privada, de la cual nos habló Rafael Dixon. Y dos, aprendimos con Víctor Reyes sobre el LBTR y la plataforma cambiaria en la República Dominicana, además de las notas normales que les traemos a ustedes con la estadística y con los factores del día. Esta noche queremos despedirnos con alguien muy famoso, el señor Rockefeller, que les envía la siguiente frase. ¿De qué se trata, Liet?
Bueno, John dice, cito, no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir a por lo grandioso.
Es que muchas veces nos acomodamos, ¿no? Muchas veces entramos en nuestra zona de confort. Y ahí la cosa se complica. No porque no esté bien estar cómodo, sino porque a veces en la incomodidad nos volvemos más creativos, nos volvemos más activos, tendemos a ejecutar más. Entonces, ojalá que si usted se encuentra muy cómodo, no deje de disfrutarlo, pero busque algo nuevo, algo diferente en qué centrar sus esfuerzos. Quizás un nuevo objetivo financiero, si ya ha cumplido todos los que tiene. No se olvide que siempre puede haber más. Siempre podemos construir y vivir y disfrutar más. Así que, señores, creo que esta llamada de atención del señor Rockefeller nos cae muy bien para empezar esta semana y quizás correr riesgos. Muchas veces, por ejemplo, decimos en tema de inversiones, ah, es que lo que tengo me gusta. Bueno, ¿y qué tal si pruebas otra cosa y te termina gustando aún más? Así que en la diversidad puede haber muchas utilidades para el bienestar financiero de uno y de quienes nos acompañan. Prueben con poquito, por supuesto. Cuando arranquen, nunca vayan a invertir todo lo que tienen sin conocer a fondo en qué se están metiendo. Pero no tengan miedo de renunciar a lo bueno que tienen para quizás ir por algo mucho mejor, como nos dice el señor Rockefeller. Liet, hemos finalizado nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, querida audiencia, por sintonizarnos o por, ¿cómo se dirá?, spotifyizarnos, no sé. Toca inventarnos una palabra.
Por darnos play.
Sí, por darle play al Spotify. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.